Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast PhysioBots. En el episodio de hoy estoy con Nono, con Antonio Javier Aguirre, que yo creo que ya le conocerás si has escuchado uno más de mis podcasts, y también estoy con Álvaro Otero Campos. Álvaro es fisioterapeuta, es osteópata y es experto en psiconeuroinmunología. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de qué es esto de la psiconeuroinmunología, cómo puede cambiar la vida de las personas y el abordaje que tiene hacia la promoción de la salud mediante modificaciones en nuestro estilo de vida. Así que bueno, la verdad es que es un episodio súper interesante que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer. Considero que es un tema del que todo el mundo se puede beneficiar, porque hay pequeños cambios que podemos hacer en nuestro día a día que pueden modificar nuestra salud y puede generar cambios a largo plazo realmente importantes. Así que bueno, espero realmente que lo escuchéis bien, que saquéis ideas y que os ayude, si estáis pasando por un momento de estrés, de enfermedad, o si conocéis a alguien a quien le puede servir este episodio, pues para que se lo recomendéis y pueda empezar a tener una vida más sana y un estilo de vida mucho más saludable. Así que nada, espero que lo disfrutes mucho. Bueno, buenos días. Hoy estoy con Álvaro Otero y con Nono, con Antonio Joyadue. Y bueno, os presento para los que no les conozcáis. Álvaro es fisioterapeuta, es osteópata y es experto en psiconeuroinmunología. Y bueno, le he llamado para que grabemos este podcast juntos porque tenía como ese interés en transmitir a todos vosotros qué es la psiconeuroinmunología, porque yo hace poco que la conozco gracias a Nono, que la está estudiando, y me parece un abordaje súper interesante para patologías o simplemente malestares o problemas que tenemos y que no sabemos cómo lidiar, y para los que podemos afrontarlos desde un punto de vista mucho más global, en el que vamos a ver qué es lo que estoy haciendo en mi día a día que me está perjudicando, o qué rutinas tengo, qué hábitos tengo que están haciendo que este dolor que tengo, esta lesión o este problema de energía o hormonal o lo que sea, me está afectando y me impiden salir adelante o terminar de curarme o dejar de tener un dolor o lo que sea. Y por lo que he oído, la psiconeuroinmunología habla mucho del estilo de vida, de la importancia del sueño, de la nutrición, de todo nuestro sistema hormonal, de cómo el estrés y nuestra vida cotidiana nos afecta a nivel de las enfermedades, y cómo también podemos modificar o hacer pequeños cambios en nuestro día a día para cambiar todo esto y para mejorar nuestra salud, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso está Álvaro aquí, para hablar del tema, y también Nono, por supuesto.
Yo, para opinar, ¿no?
Bueno, eso te da un montón de... Claro que sí, te lo aplicas muchísimo, así que bueno, preséntate primero.
Nada, bueno, en principio muchas gracias por contar conmigo y por la entrevista, y encantado de también dar un poquito a conocer más en profundidad de qué se trata o qué es la psiconeuroinmunología y cómo puede ayudar a tratar patologías de todo tipo, tanto agudas como crónicas, a través de los hábitos de vida saludables y la promoción de la salud.
Pues bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la psiconeuroinmunología?
Bueno, desde un punto de vista más formal, podríamos decir que la psiconeuroinmunología se encarga, o es una ciencia que investiga los mecanismos de acción que están detrás de la patología.
Okay.
Y a partir del conocimiento de esos mecanismos de acción, elaboramos una serie de intervenciones o recomendaciones sobre esos hábitos de vida o sobre los hábitos de vida basados en evidencia científica.
Okay.
Esas herramientas lo que ayudan es a buscar el equilibrio del organismo, el equilibrio del cuerpo, ¿vale? Porque cuando tiene una enfermedad o tiene una patología, incluso que se mantiene en el tiempo, pues consideramos que el cuerpo o las células han perdido su equilibrio, su capacidad de recuperación, su capacidad de regeneración. Entonces, la psiconeuroinmunología intenta devolver ese equilibrio al cuerpo, ¿no?
Me gusta mucho unas cosas que has dicho, que es como intentamos entender el mecanismo de acción. Que muchas veces tienes esta patología, bueno, pues vamos a lidiar con las consecuencias de esta patología, ¿no? Te tienes que tomar ahora esto para la tensión porque la tienes alta. O tienes el azúcar por las nubes, tómate este para que te baje el azúcar. Pero no siempre te ocupas de investigar ya, pero ¿cómo has llegado a esta situación? ¿Cómo estamos aquí, no? Entonces, eso me parece muy interesante. Y otra cosa, que lo de para recuperar el equilibrio del cuerpo. El equilibrio, o sea, el cuerpo se supone que puede hasta cierto punto lidiar con las enfermedades o con las inflamaciones él solo. Pero llegamos a un punto en el que nuestro cuerpo ya no es capaz de curarse a sí mismo y recaemos en estas patologías crónicas de las que ya no, vamos, no sabemos ni qué hacer.
Sí.
Háblame más sobre eso.
Sí, yo creo que la manera de entenderlo al final es como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo en el que cuando nosotros nos lesionamos de forma natural generamos una emoción, el miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese miedo va a la cantidad de miedo que nosotros generemos por esa lesión va a dificultar o en el caso de que no sea lo suficiente, no impacta demasiado, pero si es un miedo muy importante, va a dificultar la capacidad de recuperación y de regeneración del cuerpo.
Okay.
Y al mismo tiempo, nosotros desde la psiconeuroinmunología entendemos, tenemos en cuenta ese miedo y además qué factores influyen en que el miedo de ese paciente sea mayor o menor. Es decir, cuando hay factores que impactan en el miedo, que pueden ser, por ejemplo, el apoyo social, el apoyo familiar, es decir, hay componentes sociales, hay componentes familiares, hay componentes nutricionales, hay componentes relacionados con la actividad física que pueden impactar en que el miedo sea mayor, ¿no? Todos sabemos la sensación de cuando hacemos ejercicio, tenemos una sensación como de mayor seguridad, ¿no? Entonces, en personas que realizan ejercicio, realizan actividad física, es muy probable que sus recuperaciones, además de otros factores, en este caso estamos hablando de la parte más emocional relacionada con el miedo tras una lesión, pues el miedo sea menor en personas deportistas, porque están más preparadas para enfrentarse a diferentes retos, ¿no? O personas, por otro lado, donde sí que hay un apoyo familiar, ¿no? Y eso se configura desde la infancia y ya hay una predisposición a que esa persona vaya a tener más miedo o menos miedo a enfrentar dificultades, porque al final una lesión puede ser una dificultad.
Anda, qué curioso. Yo nunca no había caído en esto del miedo, pero es verdad, por ejemplo, entrenando al final te estás exponiendo continuamente al sufrimiento, al no tienes aire, a esto me molesta, y como que te vas habituando a hacer frente a ese tipo de estímulos, ¿no? Y te vas haciendo como...
Yo una cosa que quería preguntarle a Álvaro, que creo que se relaciona con esto al final, es sobre el estímulo hormético, es decir, ¿cuánto tenemos que someternos, cuánto estrés hace falta para generar una adaptación positiva sin pasarnos, ¿no? Porque... Y esto se puede aplicar a cualquier campo. Se puede aplicar al entrenamiento, entreno demasiado, me he pasado entrenando, me hago un duche de agua fría por la mañana, pero me paso y me tiro una hora debajo de agua fría, seguramente eso no sea bueno. A mí es algo que me interesa mucho, es ver cómo plantea la psiconeuroinmunología eso, el estímulo hormético.
El estímulo hormético es una de las intervenciones que la psiconeuroinmunología promueve, ¿no? En todos los sentidos. Desde un ayuno intermitente es un estímulo hormético. Las duchas de agua fría a las que te referías o el frío de forma intermitente es un estímulo hormético. No es que nosotros planteemos el tiempo o la exposición a ese estímulo hormético, al final lo plantea el paciente. No es lo mismo un paciente que tiene una patología que un paciente que está sano. Entonces, ese paciente sano tiene más capacidad para enfrentarse a esos estímulos horméticos y, el paciente crónico o el paciente que tiene una patología tendrá menos capacidad para enfrentarse a esos estímulos horméticos. Entonces, bajo las mismas sensaciones y también a través de la comunicación terapeuta-paciente, identificamos dónde está el límite. En el caso del agua fría, por ejemplo, el límite es hasta tiritar. Es decir, y que después de esa exposición al agua fría o al frío en el aire ambiental, no te quedes con un frío demasiado tiempo, te has pasado de rosca, ¿no? Y con el ayuno intermitente, pues los estudios al final van definiendo, ¿no?, que un 16-8 suele ser lo ideal, aunque siempre se puede puntualizar según qué paciente y qué patología tenga. No podemos, por supuesto, pautar un ayuno de esas características en una persona que tenga una diabetes, ¿no? O que tenga, entonces, cada caso hay que concretarlo, hay que observarlo desde los especialistas, ¿no? Y no hacerlo a lo loco. Es un poco el consejo, eso un poco es lo que nos enfocamos e intentamos hacer.
¿Y este abordaje sirve para todo tipo de pacientes? ¿Tiene limitaciones o cómo?
El abordaje relacionado con los estímulos herméticos.
O con la psiconeuroinmunología. ¿Es un abordaje válido para cualquier paciente?
Sirve, el enfoque es. Creo que es ideal para cualquier paciente porque al final lo que estamos viendo también en la actualidad es que la gran mayoría de las patologías y las enfermedades vienen derivadas como consecuencia de unos malos hábitos de vida y al final la psiconeuroinmunología lo que intenta es promover esos hábitos de vida. Además, de alguna manera, esa parte de colaboración con otras áreas de la salud permite que el paciente, partiendo del terapeuta con psiconeuroinmunología, puede identificar dónde está su mayor problema y tratarlo con el terapeuta más adecuado, que eso incluso nosotros, como lo comentábamos en alguna ocasión, pues nosotros también somos muy prescriptores de derivar a los profesionales correspondientes para que se encarguen de cada área, ¿no? Claro. La psicología, pues al psicólogo.
Y dime.
No, que se me ocurre una pregunta muy interesante, sobre todo en relación a muchos de los oyentes que tú tienes, que son gente, que son machacas de CrossFit y que su preocupación...
No,
pero muchos de los oyentes les preocupa, su principal preocupación, son gente sana, y entonces su preocupación es, digamos, el rendimiento. ¿Se pueden aplicar los mismos conceptos que usa la psiconeuroinmunología que se aplican para solventar patología en personas enfermas? ¿Se pueden utilizar en gente sana para mejorar el rendimiento?
Sí, por supuesto. Para mejorar el rendimiento con las diferencias y las adaptaciones que cada caso conlleva, pero la idea, en ese caso rescato un poco lo que hablamos antes, de esa parte hormética, se utiliza ese estímulo hormético para preparar, para entrenar al deportista y después se utiliza la alimentación, la gestión del estrés para mejorar la recuperación o mejorar el rendimiento del deportista. Teniendo o incluso desde la suplementación, desde los consejos de la suplementación en los que intentamos que el estrés oxidativo no sea excesivo, ¿no? Que es donde el deportista, por de élite sobre todo, o los que entrenan de una forma más seria, más potente, pues es donde tienen el problema y ese estrés oxidativo es el que los lleva al final a lesionarse o a recuperarse de una manera más lenta. Entonces, desde esta ciencia podemos ayudar a que el deportista se recupere antes, con lo cual eso le permite poder entrenar mejor al día siguiente o según la programación que tenga, o prevenir lesiones disminuyendo el estrés oxidativo que es natural del deporte, ¿no? De alta intensidad o exigente.
¿Y en estos deportistas hasta qué punto tú consideras que las lesiones vienen por una parte más como química? Es decir, yo tengo la sensación de que prácticamente, o sea, tendría muchos menos pacientes si la gente durmiese todo lo que tiene que dormir y comiese todo lo que tiene que comer y realmente se ocuparan de descansar todo para contrabalancear, no sé si eso existe, todo ese estrés del entrenamiento. Creo que eso es el 90%.
Sí, yo creo que la química es el 100%. Ahora es esa química o ese paciente o ese deportista en contacto con su entorno y cómo ese entorno impacta en sus recuperaciones y en su rendimiento, porque también es importante tanto lo que nosotros comemos, lo que nosotros descansamos, el sueño, es muy importante, pero también es muy importante en qué entorno nos estamos encontrando y cómo ese entorno puede influir en nosotros y en generar más estrés. Si hay un ambiente que no te está dando un buen apoyo, no te está dando unos buenos consejos, el rendimiento va a ser menor y la recuperación va a ser menor.
¿Y eso a nivel de una enfermedad, cómo lo valoras?
Bueno,
¿cómo un paciente se puede dar cuenta de eso?
En la psiconeuroinmunología es muy buena, yo creo, en la entrevista con el paciente.
Okay.
Entonces, tenemos una forma de intervención o de comunicación donde nos da una serie o nos va dando una serie de señales. No es que nosotros lo identificamos, pero es el paciente al final el que te lo va contando. Lo ideal es hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Y eso es unas técnicas de comunicación para poder encontrar qué es lo que está pasando y cuál está siendo el mayor problema que impide la recuperación o está promoviendo la enfermedad, etcétera, etcétera.
Tengo ganas de saber más de eso.
Claro.
¿Cómo influye el paciente, o sea, cómo influye el entorno, las personas con las que estás, a tu salud? Es que es algo muy importante.
Claro.
Que es súper importante, ¿no?
Imagínate que vives en un entorno que no es el adecuado, que te genera estrés, que no es el lugar donde tú quieres estar. Químicamente, eso genera cortisol y el cortisol ya inhibe al sistema inmunológico. Y el sistema inmune es quien repara. Entonces, si ya estamos inhibiendo la capacidad de recuperación, ya tenemos un problema que está afectando a nuestra lesión, a nuestra patología, etcétera, etcétera.
Yo creo que eso, cuando tú se lo dices a alguien, que es algo totalmente lógico, todo el mundo lo va a aceptar, pero creo que el problema surge cuando la gente no es consciente realmente de la importancia que tiene eso. Y dices, no, sí, eso me estás contando, sí, tiene sentido, pero ¿cuánto influye el estrés que yo pueda tener? ¿Un 1%? Y lo aguantan y tal, pero porque no son realmente conscientes de la importancia, del peso que tiene eso en su...
Es más importante la epigenética, que sería el entorno, que la genética. La genética te predispone a que puedas desarrollar una patología, una enfermedad, pero es el entorno o la epigenética el que realmente decide si vas a expresar esa genética o no, lo vas a hacer.
Es que imagínate la gente que pasa 8 horas todos los días, de lunes a viernes, en un entorno que les genera ese estrés, que al final es un tercio de su día.
Uh-huh.
Es muchísimo.
Y luego a mí me viene a la cabeza, cambiando totalmente de la gente que piensa que va a ser atleta de competición, cuando tiene un trabajo como el resto de ser humano, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora para comer a mediodía, y luego intentan, se meten un tute de 4 horas de entrenamiento comiendo basura. Y piensan que con eso van a llegar a ser superatletas y no están siendo conscientes. Es una temática que cada vez que estoy en el podcast con él, suelto la misma historia, pero es que al final es que hable con quien hable, siempre al final me dan la razón, me dicen, sí, eso es una locura.
No, y además es un gasto que hay que tener en cuenta también el trabajo, ¿no? Y normalmente no lo tienen en cuenta. Es como, bueno, yo es que he ido a correr o he ido a CrossFit y no estoy valorando tampoco mi cansancio, mi fatiga, mi situación energética contando con el trabajo o con los problemas que yo tenga alrededor mío, ¿no? Entonces, al final es una cuestión también de energía y después también una parte de cómo tú estás viviendo en ese ambiente, cómo te estás preparando, ¿no? Pues gente que come mal obviamente está generando una actividad inmunológica debido pues a antinutrientes, a ciertas sustancias que quizás generan una reacción inmunológica. Y al final el cuerpo se divide en sistemas, ¿no? Y entonces si tenemos un sistema inmunológico que está activo, que es una de las causas también de patología crónica, ¿no? La low-grade inflammation o la actividad inmunológica crónica, la energía va a ese sistema inmunológico y no va a la musculatura. Si un deportista está compitiendo o está realizando alguna actividad con un sistema inmune activo, la probabilidad de lesión aumenta.
Claro.
Porque la energía que está llegando al músculo, ATP, es diferente, es mucho menor.
Uh-huh. Sí.
Es muy importante. Y vamos a hablar un poquito del sueño, que también me interesa un montón.
Uh-huh.
¿Qué relación tiene el sueño con el sistema inmune, con todo lo que has dicho del sistema inmune?
Bueno, el sistema, entiendo que cuando me preguntas esto puedes referirte a qué importancia tiene la inflamación, ¿no? Dependiendo de cuenta del sistema inmune y si esta impacta en el sueño.
Exactamente.
Pues la realidad es que sí, totalmente. Charles Ryson, que es un científico, identificó en un estudio que factores inflamatorios, citoquinas proinflamatorias, sustancias inflamatorias, inhiben la capacidad de nuestro cuerpo de producir melatonina, que es una hormona que nos ayuda a dormir. Y es la antagonista del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, una inflamación mantenida en el tiempo puede generar insomnio.
Okay.
Y evitar el descanso. Pero químicamente
luego,
se...
Luego encima, si no descansas bien...
Y luego todas las consecuencias del no descansar, ¿no? Que afectan la recuperación, en las lesiones y en las patologías. Porque tenemos un ritmo, ¿no? Un biorritmo, que hoy en día es tan conocido, ¿no? El día y la noche. Y al final es algo que hay que respetar. Si nosotros no dormimos, entonces no estamos respetando ese biorritmo de día y noche. Y cuando hablamos de biorritmo, hablamos de que durante el día producimos unas hormonas y durante la noche producimos otras totalmente diferentes con diferentes funciones. Todas son buenas, las del día y las de la noche, pero tienen que producirse en el momento adecuado. Entonces, pacientes, por ejemplo, que son expuestos a 24 horas de luz, aumentan la capacidad de absorción de nutrientes, aumentando la obesidad y aumentando la cantidad de tejido adiposo. Entonces, impacta totalmente el descanso en el sistema inmunológico y en las enfermedades.
¿Y cómo...? A mí me gusta muchísimo preguntar a mis pacientes, ¿qué tal estás durmiendo? Y muchísima gente me dice, no, es que no, por dos niños no puedo dormir bien, o como que ya han dado por hecho que ellos no duermen bien y ya no van a dormir bien, y como que es algo, no duermo bien y ya está. Y yo me sorprendo un montón porque digo, pero vamos a intentar poder poner medidas. ¿Cómo afrontas tú eso? ¿Cómo le dirías a la persona que nos está escuchando y dice, no, yo no duermo bien porque nunca he dormido bien o porque no puedo dormir bien? Yo soy así, no puedo dormir bien.
Bueno, yo creo que todo el mundo es de una determinada manera, pero también tiene la capacidad de poder cambiar. Y esa es la principal clave para poder cambiar algo y poder curarse o poder cambiar un factor, en este caso el insomnio. Lo primero es ir a lo más sencillo, ¿no? Entender ese biorritmo y entender un poco en el lugar en el que el ambiente en los que nos movemos en la actualidad. Hemos dicho que durante el día producimos unas hormonas y durante la noche otras, pero también nos vemos expuestos por contaminación lumínica, por ejemplo, a que el día sea más largo y nosotros forzamos pues, por el uso de tablets, por el uso de móviles, por el uso de televisión, por diferentes estímulos. Entonces alargamos el día demasiado y acortamos la noche, porque la noche es noche cuando empezamos a dormir, no antes, aunque él sea de noche.
Sí, ¿no? Porque mientras estemos rodeados de luces...
Exacto. O porque estemos con una situación de actividad, una predisposición a ser activos, proactivos por la noche. No es ese momento, no es el momento adecuado para hacerlo así. Entonces, si nosotros conseguimos ya empezar a respetar ese ritmo de día y de noche, empezaremos ya a generar las hormonas de manera adecuada, porque al final... es también parte de nuestra decisión. ¿Qué queremos hacer? ¿Estar activos de noche? Entonces estás haciendo que la noche sea día.
Ya.
Y estás impidiendo que se liberen ciertas hormonas que ayudan a reparar. Entonces, en la actualidad yo creo que dedicamos demasiado tiempo al gasto y poquito tiempo a la reparación.
Así es.
Yo creo que con el sueño es que hasta socialmente está mal visto. Si eres de las personas que duermen 8 horas al día, eres de los perezosos. Parece que estás desaprovechando el día. Entonces, con el sueño pasa un poco, la gente no es consciente, volvemos a lo mismo, la gente no es consciente de la importancia, del peso que tiene en una buena salud, o simplemente, ya no buena, en una salud,
sí.
el sueño.
Sí.
Como no tienes, no es como la, un paquete de tabaco, el aviso de fumar mata, no dormir mata, la gente no intentas aplicarle, intentas explicarle a alguien. Oye, intenta dormir 7 horas, no te digo 8, 7 horas. Uy, yo es que no puedo, porque es que a mí me gusta, yo me acuesto a la 1 y me levanto. Y es súper complicado.
Sí.
Es súper complicado trabajar con eso. La gente no es consciente.
Sí, hay que tener en cuenta que las personas que trabajan por turnos...
Ya, eso es complicadísimo. Yo a veces te digo, ¿te has planteado cambiar de trabajo?
O sea, los policías, nosotros sí. Tenemos trabajo por policía, porque en mucho policía y... O sea, la gente que trabaja por turnos está realmente jodido.
Sí. Tienen una predisposición mayor, una probabilidad mayor de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular o cáncer. O sea que el sueño nocturno, fundamental.
Nocturno.
Que hay que puntualizar. Porque
sí, la siesta.
Intentamos compensar, no, yo duermo, pero luego recupero por la tarde un poquito. No, 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 no es lo mismo. No es lo mismo, porque tu cuerpo sabe que hay luz, que es de día. Entonces sigues rompiendo ese ritmo cuando haces esas siestas.
¿Qué piensas tú? Bueno, me ha venido a la cabeza, no tenía nada de poco. Pero, ¿qué piensas tú entonces de la aproximación? El patrón de sueño multifásico en el que intentaban hacer simplemente, y esto fue un experimento que intentaron hacer para, como siempre, los americanos con su fuerza armada o una forma de contar, simplemente ciclos de hora y media de sueño separados por 2 horas de vigilia y repartían los días así,
claro.
Y el día entero. Para ver si tenía un efecto positivo o si...
Sí, a mí me parece que es un entrenamiento para mantenerte siempre con un sistema nervioso simpático, con un estado de alerta activo crónicamente, con lo que eso conlleva desde un punto de vista patológico. No es algo sano, ¿no? Para mí no sería algo adecuado. No estamos hechos para eso.
No.
Nadie está hecho para vivir de noche.
Yo me lo planteé también. Como yo sé, al final soy un intro que me decía hoy en día, me gusta que probarlo todo. No lo he hecho en práctica, pero lo pensé.
Sí.
Y voy a ver un experimento de un mes con un sueño multifásico. Durmiendo 1 hora y media, me despierto. 2 horas. 1 hora y media, me
despierto. No llegas a descansar.
No llegas a descansar. No. Y además no es practicable en un momento.
Tampoco sirve para nada.
No sirve para nada.
¿Y qué recomendaciones a nivel del sueño podrías dar a una persona que pretenda mejorar sus hábitos de sueño?
Bueno, hay varias formas de intervenir, ¿no? Yo creo que ayudaría mucho a calcular. Al final podemos dividir que el día tiene 24 horas, 12 horas de producción de cortisol frente a 12 horas de producción de melatonina, más o menos así. Entonces, desde que nos despertamos, calcular 12 horas... ¿Vale? A partir de ahí ya empezar a apagar. Y apagar significa que nuestra actividad, nuestras ganas de seguir haciendo trabajo, que tenemos retrasado o lo que sea, cambie. Y que seamos conscientes de que ese es el momento de terminar nuestro trabajo. Y generar un ambiente que nos ayude a dormir, evitar las luces azules, ¿no? Hoy en día pues las pantallas sí que tienen inhibidores de luz azul, ¿no? Pero bueno, no sé si sería suficiente. Yo, mi recomendación es que se evite el móvil, se evite el e-book, se limite el uso de pantallas en general, de esa luz azul, y utilizar luces de cálidas, ¿no? Luces amarillas, luces con otro tipo de sensación, o luz de vela, ¿no? Que también ayudaría. Y te da un ambiente
muy romántico
cuando llegas acá.
Vale, y después del sueño, a nivel de la nutrición, ¿existen? Porque hay tantísima controversia alrededor de la nutrición que parece que hablas de religión prácticamente. Entonces, ¿existen?
De fútbol,
¿verdad? De fútbol en España, sí. ¿Existen algunas pautas generales que todo el mundo puede empezar a aplicar y que seguro, 100%, les va a venir bien?
Bueno, yo creo que hay que analizar el dónde nos encontramos, ¿no? Que al final es el estilo de vida occidental como parte de la patología. Dentro de ese estilo de vida occidental tenemos una alimentación también muy occidentalizada, donde hay muchos refinados o donde los alimentos contienen una carga glicémica excesivamente alta, y eso nos va a llevar a la patología. Entonces, desde ahí sí que un consejo, yo creo que general para todo el mundo, es intentar eliminar o reducir los refinados y disminuir la carga glicémica de los productos.
¿Qué es exactamente la carga glicémica?
Cuando nosotros comemos un alimento, ¿cuánto aumenta nuestra glucosa en sangre?
Okay.
Entonces, pues el azúcar, pero no solo el azúcar, tiene una alta carga glicémica, ¿vale? Entonces, no creo que el consejo sea prohibir nada. Creo que el consejo debe de ser, bueno, como todo, que sea equilibrado. No hay que dejar de comer nada, simplemente hay que reducir el consumo de los productos que más daño nos pueden hacer o que se saben que están detrás de patología y aumentar los productos que nos van a aportar beneficios, ¿no? Todos sabemos que el omega 3, el pescado, es muy importante, es necesario, tiene un montón de funciones, ese tipo de ácido graso. Entonces, bueno, tenemos que comer mucho omega 3, mucho pescado, ¿no? Y después limitar, pues ya digo, en general todos los refinados. No hay, y yo creo que no hay una claridad en qué se tiene que comer o no se tiene que comer porque nadie lo sabe.
Ya.
Creo que nadie lo sabe. No hay que hacer las cosas perfectas porque desde mi punto de vista lo perfecto no existe, sería difícil definirlo y si me apuras te diría que sería patológico intentar de hacer cosas perfectas, ¿no? Porque generaría a lo mejor mucho estrés. El ideal es encontrar ese equilibrio, que cada uno tenga el suyo, educación en qué es el alimento, qué son los alimentos, y el mismo individuo, ¿no?, que conozca, que tenga esa educación, decide si como esto en este momento o no como esto en este momento.
Yeah.
La psicoinmunología, yo creo que, yo se lo transmito así a mis pacientes, intenta recuperar el control del individuo y que él decida cuándo va a comer un bollo o cuando no lo va a comer.
Yeah.
Y para mí eso es sano. Saber cuándo lo voy a comer y cuándo no lo voy a comer. Lo patológico sería que si yo tengo el bollo delante, de 100 veces 100 me lo voy a comer. Entonces ya no tengo ese control. Tengo ansiedad y necesidad de glucosa, de energía, ¿no? Otra vez volvemos a ese concepto.
Y porque a mí, yo tengo la sensación de que al final es casi la relación con la comida. Bueno, por supuesto que lo que comes influye, pero tu relación con la comida me parece tan, tan, tan importante y el poder trabajar eso, lo que tú has dicho, el control sobre la comida, que no porque estés en un buffet te descontroles y ya no sabes qué comer, ya no sabes ni si tienes hambre, si ya estás lleno, si te estás sentando bien o no te estás sentando bien. Me parece importantísimo y claro, a veces yo me pregunto, ¿es cierto que hay una parte de que la gente tapa su ansiedad comiendo o tapa problemas y compensaciones comiendo? Pero yo imagino que esta adicción al azúcar que tenemos no puede hacer sino empeorar eso, porque ya eres adicto al azúcar y encima te refugias un poco en la comida como para tapar esa ansiedad. Entonces, ¿cómo quitas el azúcar cuando te va a dar ansiedad quitar el azúcar? ¡Wow! O sea, yo creo que, no sé, me parece un tema muy importante. Como tienes que tener tan claro y estar tan educado en lo que te está haciendo esta comida y el control que tienes, creo que esas primeras 3 semanas, 4 semanas sin azúcar, es un trabajo que es muy duro.
Pero tú tienes muchísima, infinita experiencia clínica, más que yo, con pacientes, seguramente tengas que tratar temas de este tipo. Pero yo personalmente, por ejemplo, pienso que todo pasa por una educación. Porque si la persona, tú le puedes decir a la persona, mira, no comas azúcar porque es veneno. Pero si la persona no ha interiorizado eso, no lo ha aprendido, no lo tiene claro, asumido y aceptado, es imposible cambiar un hábito, cambiar una...
Muy difícil, además.
Sí.
No sé cómo lidias tú con eso.
Sí. Como terapeuta, lo que yo intento es que el paciente sea partícipe de su enfermedad o de su problema y darle la responsabilidad. Nosotros no curamos a nadie, nosotros guiamos a la gente y le damos la información de lo que le está pasando. Esa es nuestra labor, es nuestra dificultad, ¿no? También como terapeutas, es identificar qué le está pasando para poder explicárselo y a partir de ahí incluso las soluciones vienen solas. Entonces creo que es informar, es una parte como dice no, 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 de decir, oye, te voy a informar de lo que te está pasando. Muchas veces los pacientes tienen esa búsqueda. No sé lo que me pasa, pero tengo este problema y no estamos dando con lo que me ocurre, ¿no? Mm. Entonces, desde esos mecanismos de acción que explicábamos al principio, de qué es esa patología, ¿no? ¿Qué es o qué cosas la promueven o la favorecen que se produzca? Entendiendo eso, nosotros podemos elaborar intervenciones, ¿no? Si entendemos que hay una relación de que pues ese sistema inmunológico que se activa por el factor que sea y que hace que haya más, y que mi paciente viene a verme porque tengo unas roturas disquiotibiales constantemente, pues es raro. Sobre todo incluso en gente joven se puede ver que hay como unas roturas fibrilares constantes y me recupero y vuelvo otra vez a recaer, y me recupero y vuelvo otra vez a caer. Mm. Bueno, pues hay que ver qué está pasando con esa regeneración. La rotura del isquiotibial es el final de un proceso y tenemos que ver qué es lo que está pasando o qué es lo que está haciendo mal esa persona para que recaiga con esa patología, para que el músculo no sea capaz de regenerarse. Y ahí influye cualquier factor. A nivel social, a nivel psicológico, a nivel nutricional, todos los factores. Entonces, mm. cada paciente es un mundo. Yeah. Pero en el momento que se lo explicas y decide él hacer el cambio, esa es la clave. Mm. Que darle la responsabilidad, que él decida qué es lo que quiere hacer. Y si no quiere, nosotros como terapeutas, también consejo para terapeutas, no nos frustramos, cada uno decide.
Y lo mismo, has puesto una semilla y luego en 2 semanas lee una cosa y en un mes escucha otra y ya bailando.
Por supuesto, es así, sí. Mm.
Mm. Sí, sí, sí. A mí, bueno, no, yo no he estudiado psiconeuroinmunología y aunque sé un poquito de qué va, pero bueno, aún así me gusta muchísimo preguntar a mis pacientes qué tal están durmiendo, qué es lo que están comiendo, cuánto están entrenando y demás. Y aunque yo, por ejemplo, yo creo que lo que más veo son tendinitis y bursitis, aunque de una patología muy clara yo la puedo asociar también a una parte biomecánica o de cómo están entrenando. Cuando hay pacientes que me vienen con 3 dolores diferentes en el cuerpo, ya directamente les digo, vale, cuando ahí hay más de una cosa, no es eso, claramente no es eso. Y les intento explicar pues la importancia del sueño, la importancia de lo que comen, todo ese descanso, pero aún así, cuesta. O sea, me cuesta mucho. Yo creo que es un poco lo que tú decías, ¿no? Pero realmente, ¿qué porcentaje de esto?
Sí, la gente se piensa, tiende a simplificar su problema a algo meramente mecánico.
Sí. Que yo lo entiendo porque yo como fisioterapeuta a lo mejor no... O sea, yo llevo 10 años de fisio, pero... He empezado a ver esto hace 3 o 4 y yo durante la carrera nunca he visto nada de eso, y hasta que yo no me he interesado un poquito por aprender más de nutrición y me interesa el sueño y demás, no lo veo. Entonces, puedo totalmente entender que una persona que no conoce su cuerpo ni conoce lo que yo puedo conocer, diga, me duele aquí es el problema y me vengo al fisio a que me resoluciones, ¿no? Pero al final... Él tiene, es como plantearle preguntas para que se dé cuenta lo que está haciendo mal, aunque en un primer momento diga, ¿qué? ¿Qué estás contando?
Sí, justamente es eso, yo creo que es plantearle preguntas. Obviamente, si el paciente tiene una creencia de que esa patología musculoesquelética es por únicamente un tema mecánico, pues entonces cuando todo su enfoque mecánico falle, estará más abierto a escuchar otras cosas. Y al final la curación parte desde tener la capacidad de romper con creencias establecidas, ¿no? Para mí ese es el mayor cambio que debe de tener un paciente. Y yo pienso eso, yo pienso que todo es porque camino mal. Bueno, a lo mejor no.
Es la almohada.
Claro, o la almohada, o la cama, y cambiamos colchón, pero no mejoro, ¿no? Voy a cambiar otra vez de colchón y sigo sin mejorar. Bueno, pues ¿cuántas veces tienes que cambiar de colchón para poder estar abierto a escuchar otra información? Porque la patología, sobre todo la crónica, es multifactorial. Entonces, podemos tener en cuenta todos esos factores y después identificar qué factor podría tener más que ver en que se perpetúe la patología.
¿Y cómo...? No sé, yo cuando estoy hablando de estos pacientes tengo como en la cabeza una persona de unos 30, de unos 25 o 40 años aproximadamente, pero cuando estamos hablando de personas de 65 años o más, sí, de 65 años que ya tienen una patología crónica, ya puede ser una diabetes o una prediabetes o el colesterol alto, un hígado graso, ¿cómo tomas esas medidas o qué recomendaciones das? Porque imagino que hay que ir muy poquito a poco y ya son personas mayores que además les cuesta mucho más hacer cambios.
Sí.
Entonces, ¿cómo haces ese abordaje? ¿Lo haces diferente al otro tipo o igual?
La información, y bueno, después te sorprendería, sí, sí, incluso, ¿no? Gente con más edad... están también muy abiertos a explicarlo, a entender lo que les estás pidiendo y normalmente acceden perfectamente a cambios. No creo que sean más difíciles que otra persona. El abordaje de promover la salud, la educación, que ellos lo entiendan, es la clave. A partir de ahí, ellos se responsabilizan. Entonces, el enfoque es el mismo, teniendo en cuenta que el envejecimiento es algo degenerativo. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esos matices que hay que, bueno, tener más en cuenta y ya está para elaborar un tratamiento. Ir más poco a poco, eso lo marca el paciente.
Okay.
Yo no lo marco tanto como terapeuta, sino yo le doy opciones al paciente y el paciente elige. Entonces, en todo momento le estamos dando a él el poder y la responsabilidad.
Yo creo que por lo que tú preguntabas, bueno, yo lo extrapolo a mi caso, es pensando en nuestros padres.
Ya, pero eso yo creo que no se puede ni...
No se puede, eso como liga aparte, ¿no? Así que ya le des cualquier consejo que le des, ya sea de salud, ya sea financiero, ya sea lo que sea, tus padres nunca te van a hacer caso. O sea, no puedes considerar los pacientes.
Eso es por un tema de roles, incluso en la psiconeuroinmunología se contempla. Un padre a un hijo es más difícil que le haga caso, ¿no? Entonces, bueno, es más y tiene más sentido que el hijo al padre si le haga caso.
Ya.
Entonces, no tratéis a...
Está claro. ¿Y este abordaje de la psiconeuroinmunología sirve para... O sea, lo utilizan los fisioterapeutas, pero puede que también lo utilicen otro tipo de profesionales de la salud? ¿O?
Todos los profesionales de salud deben ser promotores del estilo de vida. Psiconeuroinmunología, bueno, pues es una palabra y es, bueno, y viene de, la pusieron pues los que lo iniciaron, ¿no? Esta ciencia, pero bueno, no deja de ser unas recomendaciones de hábitos de vida saludables, entonces pertenece a todas las áreas de la salud y yo tengo compañeros que son odontólogos, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, de todo tipo. Y cada uno lo lleva más a su campo. Entonces, y está muy bien generar un poquito esa red de contacto, ¿no? Porque si yo sé, que me decías antes de la bursitis, que en la bursitis puede haber una bursitis que tenga que ver con infecciones que pueden venir desde la boca, pues yo como fisioterapeuta derivo al odontólogo que relaciona ese problema de bursitis con sus caries o con el sangrado de las encías. Entonces, bueno, el odontólogo y en este caso yo... lo tratamos conjuntamente, cada uno en su área y en su campo.
Qué interesante.
Sería montar una clínica, un hospital.
Sí, sí.
Un hospital lleno de profesionales, todos trabajando bajo el paraguas de la psiconeuroinmunología. Sería ese futuro.
Pues yo creo que igual el paciente se volvería un poco loco. Le pedimos a decir que vaya a ver a tanta
gente. ¿Cómo conociste con la psiconeuroinmunología?
Pues mira, y es algo que se repite con muchos terapeutas que trabajan con psiconeuroinmunología, es a través de una lesión.
Uh-huh.
A través de una lesión que tuve en una costilla y que no estuve como 3 o 4 años con mucho dolor y que me daba, bueno, irradiado a todo el brazo izquierdo, pues a través de probar diferentes tipos de terapia y no mejorar, pues llegó un poquito a mí la psiconeuroinmunología. Empecé a hacer esas pautas, que en este caso una amiga, una muy buena amiga, que ya se había formado en psiconeuroinmunología, me aconsejó, me llevó. Y a partir de ahí, cuando empecé a mejorar y a curarme, porque realmente fue una curación después de estar 3 o 4 años con dolor, curarse, dije yo quiero yo quiero aprender esto, ¿no? Y bueno, y quizás esas experiencias a todos los terapeutas, aunque fuese en un momento, ¿no?, negativas, también te dan pie a entender mucho mejor al paciente que tienes enfrente, ¿no?, cuando lo tratas.
Sí, a mí me encanta, pero cada vez que me duele algo y consigo solucionarlo y me viene un paciente y digo, sé exactamente de lo que hablas, lo que estás notando.
Claro, sí. Y cómo te sientes, ¿no? Porque al final, cuanto más te dure una lesión, el componente también emocional que hablábamos antes, de miedo, lo que rabia, lo que sea, aumenta.
Sí.
Entonces, bueno.
Cuando conociste la osteopatía, perdón, la psiconeuromonología, tú ya eras osteópata.
Sí.
Porque, ¿y crees que existe el cómo se enfoca la patología? ¿Existen paralelismos? ¿Ves que existen cosas comunes, terrenos comunes entre cómo ve la osteopatía, la patología y cómo ve la psiconeuromonología?
Sí, el enfoque. Bueno,
el
un poquito
el
más.
De acción, ¿no?
Claro, en busca de una osteopatía como más clásica, ¿no? Que veníamos un poquito de lo clásico, donde había un concepto muy biomecánico, pero ese concepto biomecánico no conseguía explicarlo todo. Entonces, pero el enfoque era global, la globalidad, el holismo, ¿no?, de la osteopatía siempre estuvo ahí presente y decían, bueno, pues me duele aquí, pero tenemos que buscar algo más, ¿no? Y existe esa osteopatía visceral, esa osteopatía que relaciona el funcionamiento de las vísceras con las estructuras musculoesqueléticas, con el dolor de las estructuras musculoesqueléticas, pero eso no era suficiente, no fue suficiente. Y hoy en día la osteopatía más moderna ya empieza a alinearse mucho con muchos conceptos de la psiconeuroinmunología, de tener en cuenta también el entorno del paciente y qué es lo que está haciendo, qué está comiendo, qué hábitos tiene, porque si no, no conseguimos esa integración. La parte más biomecánica, el concepto más biomecánico ha bajado un poquito en importancia, ¿vale? Pero claro que también afecta, pero a nivel de importancia no tiene tanta importancia como lo tenía antes, ¿no? Era la estructura como la clave de todo y hoy en día ya yo creo que está cambiando y lo estamos cambiando, ¿no? Yo en ese sentido pues también que dirijo un máster de osteopatía, o sea que estamos cambiando ese concepto.
Yo creo que es como la piedra de entrada, ¿no? Porque yo creo que muchos fisios empezamos intentando entender mejor el cuerpo y cuando vas entendiendo cosas y de repente te van dando como otras explicaciones nuevas y lo vas asociando a otras ideas, vas queriendo como aprender más y buscar respuestas.
Sí.
Y ves un paciente que dice, es cuando, ¿no? Yo qué sé, cosas muy simples a nivel de la mecánica, de la pelvis, de la pisada, de la rodilla. ¿Por qué a este le duele y por qué a este no?
Claro.
Y no tiene sentido. Una lesión, a alguien tiene el suprarroto y no le molesta nada el hombro, y otra persona no tiene nada y le molesta el hombro horrores. Dices, ¿cómo es esto posible, no?
Claro.
Y vas investigando y yo creo que, no sé, o sea, no todos los fisios, pero creo que yo al menos he conocido a muchos fisioterapeutas que sí se han preocupado mucho por comer bien, por hacer ejercicio y por aprender más. Y al final, poco a poco, pues vas conociendo a gente que te va hablando de una cosa, de la otra, y yo creo que al final se llega un poquito al
fin. Sí, un modelo biopsicosocial, al final, desde la osteopatía, que es lo que se está promoviendo mucho más en la actualidad. Y como terapeutas incluso no dejamos de aprender, ¿no? Al final, el terapeuta también lo que quiere es que sus pacientes salgan adelante. En el momento en el que no sale adelante nos preocupamos de ver qué está pasando, porque nos esforzamos mucho en tratarlo y qué estoy haciendo, ¿no? A mí me pasaba, ¿qué estoy haciendo yo mal para que mi paciente no mejore?
Yeah.
Y es un error pensar así, ¿no? Porque nos dábamos más importancia a nosotros. No, es que igual no estoy dándole las herramientas adecuadas para que él pueda cambiar. Entonces es ampliar muchísimo más esa parte de ese concepto de holismo, ¿no? A tener en cuenta cada detalle es importante, ¿no? Tenemos en cuenta, imagínate, puede ser estrés, que estés recibiendo llamadas de tu jefe, imagínate, y tengas una mala relación con él, ¿no? Entonces eso te genera una serie de emociones y demás, y son constantes, pues entonces pues puede estar también eso detrás de que cronifiques.
Yeah.
Que no seas capaz de reparar porque no descansas bien, porque etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se amplía hasta niveles.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo creo que lo que hace la psiconeuroinmunología es importantísimo, porque cubre un hueco que la medicina estándar no ignora. Y es ver al paciente en su conjunto, ¿no? de forma holística. En Estados Unidos, que bueno, no sé muy bien cuál es la diferencia, pero ellos parece que no lo llaman psiconeuromología, ¿no? Functional Medicine. Uh-huh. Lo llaman Functional Medicine y con eso están intentando solventar el problema que tienen en la medicina en Estados Unidos, que es terrible. Uh-huh. Es cómo vamos a dar solución a que, bueno, se está viendo los datos estadísticos, están muriendo antes que hace 10 años. Está disminuyendo la esperanza de vida en Estados Unidos. Y es, todo surge de una base de un sistema médico que es inoperativo. Entonces, esta gente aparece allí para poder dar respuestas, dar soluciones a esos problemas que están viendo que existen. Y al final, bueno, en España es que no somos una copia, no somos exactamente igual, pero somos un reflejo. El occidente entero es un reflejo de... Y España también. Y yo creo que la psiconeuroinmunología es indispensable para eso. Porque habrá muchos pacientes que tengan un problema, que la medicina estándar al uso no le pueda dar, bueno, una tirita, le da una pastilla, se le quitan el dolor y le vuelve a aparecer a los 3 meses, a los 4 meses, y muchos se sentirán desahuciados, literalmente, sin saber qué hacer, porque no han tenido la suerte de encontrar una persona que lo vea todo como un conjunto, ¿no? Que vea más allá del síntoma.
Sí. Sí, la patología al final genera la necesidad de un área que quizás no estaba tan cubierta. Entonces, el aumento de patología crónica obliga a la sociedad, médica o de los profesionales que nos dedicamos a la salud, a crear, bueno, una persona que tenga esa visión más global, más integrativa. Yo creo que hay espacio para todos, ¿no? Y todos son necesarios, pero este es un espacio que hoy en día es muy importante y creo que cada vez va a ser más importante.
Yo también lo
creo. Volviendo a lo mismo, ¿cuánto tiempo? Yo creo que esto fue algo que comentó Sari en una charla que vimos, yo creo que fue algo así. ¿Cuánto tiempo tiene un médico para hacer una consulta con un paciente?
Sí.
O sea, ¿qué margen de maniobra tiene el médico? ¿Cómo puede hacer un dibujo de lo que está pasando en el paciente en 5 minutos? ¿Cuánto dura tu primera entrevista con un paciente?
Sí.
¿Te va la hora entera?
Hora y media. Sí, ellos, pues yo creo que sobre 5 minutos es imposible poder aplicar este concepto de salud en ese tipo de intervenciones de 5 minutos. Es totalmente imposible. Entonces, bueno, pues... No sé, ¿sabes? No tengo la solución, ¿no? Para introducirlo en otras áreas, pero bueno, ahí estamos y bueno, yo creo que se están haciendo cosas muy, muy potentes, muy positivas, de divulgación también y bueno, estamos ocupando un lugar y llamando la atención tanto de pacientes como de los mismos terapeutas que tienen ganas de también empezar a tener una visión mucho más global y menos lineal.
Yo, al menos con mis colegas fisioterapeutas, yo lo veo cada vez más así. O no sé si es que yo también me rodeo de lo que quiero, pero tengo esa sensación. No, que puede ser, no me dices
vos. A veces pasa, sale de tu círculo y luego sale y te voy, pues no, estaba equivocado.
Pero yo sí que tengo esa sensación. No sé. ¿Hay alguna cosilla con la que quieras terminar el podcast?
Bueno, agradeciéndoos la entrevista, sobre todo, y no, o sea, yo creo que hemos dado, bueno, pues pinceladas importantes de lo que es la psiconeuroinmunología, de cómo la podemos integrar en la salud y cómo podemos ayudar a los pacientes y también dar a conocer a los pacientes de que hay algo más allá, ¿no? De lo que a lo mejor creemos o de lo que a lo mejor pensamos en relación a nuestra patología y que teniéndolo en cuenta ya estamos iniciando la curación.
Sí.
Yo tengo una última pregunta.
A ver.
Pregunta sobre el ayuno. ¿Tu opinión del ayuno?
Súper aconsejable.
¿Ayuno? ¿Estás en ayunas ahora o no?
Ahora mismo, ya? Sí, estoy en ayunas.
Sí, bueno, no, yo ya he hecho mi comida del día.
esta semana, además, estoy de dieta ketogénica.
Ah, mira, está...
O sea que, bueno, lo importante es tener en cuenta, ¿no? Esos efectos horméticos, meter estímulos al cuerpo... y es alternar. Al final no es seguir solo una forma, ¿no?, una dieta cetogénica durante un tiempo muy prolongado. Lo importante es la intermitencia y utilizar esas herramientas horméticas para dar estímulos al cuerpo. Ayuno, dieta cetogénica, frío intermitente, ejercicio en ayunas.
¿Sabes cuál es mi experimento de este mes? Dos periodos semanales de 48 horas en ayunas.
¿48 horas?
2 días.
Bueno, cuando apaguemos el micrófono también.
La semana pasada lo hice, comí el miércoles.
Ya, el jueves no comiste ni el domingo.
Y el domingo tampoco. Entonces, la del domingo fue curioso porque comí el sábado mediodía, ya no comí nada hasta el lunes a mediodía. Y justo antes de comer el lunes, fui al gimnasio, me pegué un tute de sentadilla pesada y de empuje de trineo, pero para echar la cuota. Y anoche, claro, la noche, cuando me desperté, mis pulsaciones, mi HRV, o sea, totalmente trastocado. Uy, yo no sé si esto... se me ha ido la mano con la
hormiga. Todo, y nosotros le ponemos el apellido intermitente porque en algún momento hay que cortar con el estímulo hormético.
Sí, sí, sí.
Porque si no, algo que es beneficioso se convierte en oxidativo. Y entonces nos acabamos lesionando justamente por haber pasado de rosca, ¿no?, la intervención. Entonces, hacerlo siempre bajo supervisión de profesionales y teniendo en cuenta lo que estamos haciendo, que son herramientas muy potentes y muchas veces yo me encuentro pacientes que, debido a que he escuchado que el ayuno es bueno, voy a hacer un ayuno a mi bola, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sin que nadie me esté supervisando y sin yo tener ningún conocimiento. Bueno, pues eso te puede llevar también a patología y a tener problemas. Entonces, siempre con profesionales que estén capacitados para aconsejar.
Bueno, ya habéis oído.
No me caso.
Bueno, muchas gracias, Álvaro. Ay, lo último, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren ponerse en contacto.
Me pueden, mira, que vean mi página web, es www.oterocampos.com.
Vale, perfecto. Pues ahí le encontráis, te pondré tu página web en las notas del podcast.
Muchas gracias.
A ti. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Estoy convencida de que sí. Si es así, házmelo saber, ¿vale? Porque cuando yo sé los episodios que más os gustan, así puedo contactar a más personas, hablar sobre este tipo de temas que yo creo que son muy interesantes y que realmente pueden cambiarle la vida a la gente. Así que ya sabes, házmelo saber. Compártelo, suscríbete al canal, por favor, si no te has suscrito todavía, suscríbete y nada, que tengas un día maravilloso y nos vemos o nos oímos más bien la semana que viene. Un abrazo.